Bueno, antes de que habléis de Boris Johnson y del resto de los asuntos del día, para hoy hemos contado que hay una reunión, yo creo que interesante para los miles de, cientos de miles de autónomos de nuestro país, entre los que estáis muchos de vosotros, por otra parte. El ministro Escrivá tiene una reunión esta tarde con las asociaciones representativas de los autónomos para empezar a debatir, y él tiene la intención de acordar, la nueva propuesta que hace el ministro. Tiene que haber una reforma en las cotizaciones de los autónomos. El ministro Escrivá viene explicando, lo ha hecho en este programa ya más de una vez, cuál es su propuesta, que la semana pasada ya tomó forma de documento oficial para las asociaciones, o la propuesta que se hace a las asociaciones. El ministro lo que entiende es que hay que ir a un sistema de tramos de, en función de los ingresos del autónomo, hasta 13 tramos para calcular la base y la cuota correspondiente, con una cotización mínima que estaría en los 183 euros mensuales. Quiero recordar a los oyentes que, si yo no estoy mal enterado, la cuota mínima en este momento está en los 289 euros, que es un 30% de la base mínima. Eso significa que, independientemente de los ingresos que haya tenido el autónomo, tiene que pagar, tiene que cotizar por esos 289. El ministerio lo que está insistiendo es en que cambiar este sistema va a favorecer a la mayoría de los autónomos, en la medida en la que para muchos de ellos va a poder aplicarse una rebaja de la actual cuota para aquellos que tienen los ingresos más bajos, y que a su vez va a traer acompañado una mejora de las prestaciones en función de la cotización. Digamos que se va a ir a un sistema más justo. Esto es lo que dice el ministerio. Ahora quiero saber lo que le van a decir hoy, esta tarde, al ministro las asociaciones que se van a reunir con él. María José Landaburu es la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Autónomos y Emprendedores, UATAE, que es una de las asociaciones que esta tarde tiene cita con el señor Escrivá. Señora Landaburu, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos. ¿A favor o en contra de la propuesta que plantea el ministro Escrivá?
Bueno, pues como toda propuesta y como el inicio de una negociación, hay que empezar a trabajarla, y por supuesto nuestra obligación es mejorarla, pero esto no es que sea el cambio del sistema del RETA para los autónomos, no es que sea una idea que se le haya ocurrido al ministro Escrivá ni a nosotros. Es que es una recomendación de los pactos de Toledo desde el origen. Es que además Europa nos lo exige para recibir los fondos europeos. También se ha acordado en el diálogo social, en los acuerdos del 1 de julio. Es decir, esto lo tenemos que abordar, porque tenemos un sistema en este momento que es de mínimos. Decía usted antes que en su mesa hay muchos autónomos, pues ya sabrán ellos las prestaciones que tenemos cuando estamos de baja, que son mínimas, que tenemos unas pensiones que nos hacen los jubilados más pobres. Todo esto hay que abordarlo. Y lo que tenemos que ver ahora es la manera. En nuestra opinión, pues hombre, había que rebajar la cuota mínima para los que están por debajo del salario mínimo. No sé si tienen que ser 13 tramos, o pueden ser 7, o pueden ser 14. Tendremos que sentarnos, ver los datos, porque realmente los datos económicos solo los tiene el ministerio, y con los números en la mesa ver cómo podemos favorecer al colectivo, pues para salir de esta precariedad eterna en la que llevamos siempre, ¿no?
Claro, si los datos solo los tiene el ministerio, ¿usted sabe, por ejemplo, cuáles son los ingresos medios de un autónomo en nuestro país? Porque el ministerio está diciendo, al rebajar la cotización mínima va a beneficiar a la mayoría de los autónomos, porque entiende el ministerio con sus datos que la mayoría de los autónomos no tienen grandísimos ingresos al mes, sino más bien lo contrario, ¿no?
Sí, los datos que nos han ido aportando y que provienen del Ministerio de Hacienda nos dicen que 2/3 del colectivo estarían los dos primeros tramos. Uh-huh. Ese sería el grueso de las personas trabajadoras, que es verdad que en los últimos años, pues especialmente con la pandemia, pues ya se imagina usted cuáles han sido los ingresos. Y luego es muy importante que sepamos todos que cuando hablamos de ingresos, hablamos de los ingresos declarados fiscalmente, es decir, que hay que quitar todos los gastos. Digamos, una persona que tiene una panadería, pues a lo mejor factura al mes 10.000 euros, no lo sé, pero resulta que tiene un alquiler, tiene una letra de las máquinas de hacer pan, paga, por supuesto, a todos los proveedores, la harina, el agua, etcétera, paga los salarios de los trabajadores, paga su propia cuota. Todo eso se descuenta, y a lo mejor resulta que su rendimiento al mes, en vez de 10.000, es de 1.000. Y es sobre eso, sobre lo que hay que pagar. ¡Ojo! Y hay autónomos también que tienen rendimientos negativos. Muchos los habrán tenido durante este proceso. Y eso también hay que abordarlo. Nosotros lo que proponemos es que ahí se establezca, y el ministerio lo está considerando, veremos dónde llegamos, pero una cuota que sería prácticamente simbólica para las personas que no están ingresando.
Eduardo Abad es el presidente de la UPCA, que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, otra de las asociaciones que hoy se va a reunir con el ministro Escrivá y espero poder saludarle enseguida para poder hablar también de esta reunión de hoy, a la que veo que la secretaria general de UGT acude con el buen ánimo y la receptividad que acaba de manifestar en este programa. Hay otro asunto, señora Landaburu, en el que están poniendo ustedes el acento las asociaciones de autónomos, que tiene que ver con la COVID, con la Omicron y con las bajas laborales. El elevado número de personas del sector de los autónomos que han tenido que acogerse a un cese, han tenido que dejar de realizar su actividad porque tienen que respetar la cuarentena, sí, al haber dado positivo en coronavirus, y para las que también la situación en este momento es de una enorme dificultad. ¿Hasta qué punto está siendo eso un problema grave para el colectivo de los autónomos en nuestro país? No sé si me ha escuchado la señora Landaburu.
Perdone, es que se ha metido una compañera suya, una voz me estaba hablando. Pero bueno, le he entendido. ¿Cómo nos afecta el Omicron y las bajas laborales? Pues imagínese. No sé si ustedes han tenido la experiencia, seguro que sí, de haber estado con un contagio estrecho o haberse sentido enfermos y resulta que hablar con el centro de salud es una complicación eterna, sí, y resulta que no sabemos si te dan el alta y la baja o la vez o en diferido, no se sabe cómo, pero lo cierto es que ningún médico te ve. Pues ante este problema, que es burocrático, además de sanitario, pues nos tememos que muchos de los autónomos no están pidiendo las bajas. Y eso que supone, a nuestro juicio, supone dos cosas. Una, por un lado, que ellos no van a recibir prestación, en la medida en que no la pueden, es complicadísimo obtenerla, no tienen la baja y, por tanto, las mutuas no les van a pagar esos días. Y luego, por una cuestión de salud pública, porque al final tenemos un montón de... Es probable que haya gente por la calle obligada a trabajar o que se siente obligada a trabajar porque no puede tener la baja y bueno, con el consiguiente riesgo para los demás. Pero bueno, esto no nos afecta solo a nosotros. Yo creo que en este caso el gobierno y las comunidades autónomas no están siendo lo suficientemente responsables, no se están coordinando y en unas comunidades te dan el alta y la baja, en otras no, en unas te admiten un test, en otras no. Y si esto es complicado para un trabajador que tiene la referencia de su empresa, imagínese para un autónomo que puede tener 30 clientes a los que tiene que justificar que no les presta el servicio con un papel que no tiene.
Uh-huh. Señora Landaburu, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, la UPCA. Eduardo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. ¿A favor o en contra de la propuesta que el Ministerio de la Seguridad Social les plantea esta tarde, Eduardo?
Hombre, evidentemente tenemos que terminar con sistema que está totalmente fallido, que es el actual sistema del RETA, más de 50 años funcionando y que empezó como un sistema que podía hablar de justicia contributiva y que está acabando como un auténtico dislate, es decir, un sistema por el cual el notario que tiene la notaría en el centro de Madrid tiene la misma obligación de pago de la cuota de autónomos que el pequeño autónomo de un pueblo cualquiera, pues de mi Galicia natal, en que un pequeño establecimiento de venta de revistas se siente con la misma obligación de pagar esos 295 euros a la Seguridad Social. Por lo tanto, evidentemente es un sistema que tiene que cambiar y que tiene que evolucionar hacia que sea un sistema justo.
¿Y los cambios que propone el Ministerio van en esa línea o no?
Los cambios que propone el Ministerio van en la línea de poder tener un sistema que sea más justo del que tenemos actualmente. De hecho, nosotros esta misma mañana hemos enviado al Ministerio lo que sería nuestra propuesta de tramos. Pasamos de 13 a 10 tramos y pasamos de, además, de que haya 1.400.000 trabajadores autónomos con la obligación de pago en estos momentos de 295 euros a que tengan una obligación de pago que ronda los 183, es decir, una bajada muy importante desde el punto de vista económico que hará que baje la presión contributiva de 1.400.000 trabajadores autónomos y que, sin embargo, suba la presión contributiva a más de 1 millón de autónomos que tienen rendimientos de trabajo. Y no nos olvidemos que los rendimientos de trabajo es una vez liquidados, pagados y absolutamente hecho todos los descuentos y todos los pagos de impuestos a los que tiene obligación nuestro colectivo. pues ese apenas millón de autónomos con mejores condiciones económicas por encima de ingresos de los 20.400 euros al año tendrán que hacer un esfuerzo mayor, puesto que ahora mismo lo que tenemos es un esfuerzo totalmente desigual.
Eduardo Abad, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día.
Un saludo.
Gracias y buenos días. Y Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos. Señor Amor, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Buenos días. ¿A favor o en contra de la propuesta del ministro Escrivá?
Bueno, pues la propuesta que nos presentaron la semana pasada es una propuesta rechazable de pe a pa, ¿no? Entre otras cosas porque lo están vendiendo como una propuesta justa y desde luego lo que tiene es un afán recaudatorio. Solo un ejemplo. La propuesta supone que el año que viene a los autónomos, a la mitad de los autónomos, le va a subir la cotización un 20%, 700 euros al año, perdón. Y para la mitad de los autónomos le va a bajar la cotización un 5%, 144 euros. Si vamos a un sistema justo, pues no es lógico que a la mitad le suba un 20% y a la otra mitad le baje un 5%. Eso, como eso está planteado toda la propuesta, una propuesta que 9 años significaría multiplicar por 4, incluso para algunos autónomos, la cotización y bajar solo un 30% pues para otro. Mire, yo durante mucho tiempo he oído decir, nada, esto es para que los autónomos tengan mejores prestaciones. Esto parte de una falacia. El autónomo que quiera hoy y 4 veces al año puede aumentar su cotización para tener mejor prestación. Y lo hace de carácter voluntario. No hay por qué ir a una cotización obligatoria. ¿Qué hay que bajarle la cotización a quien no llega al salario mínimo? Claro, pero eso se tenía que haber hecho desde hace muchos años. Y parte también de otra falacia. Querer comparar la cotización de un autónomo a la cotización de un asalariado. Un autónomo se juega su patrimonio. Responde la morosidad. ¿O es que quiere que coticemos como asalariado, pero con derecho de autónomo, sin que tengamos el B de vacaciones? ¿O es que va a cubrir la seguridad social cuando tengamos una morosidad? ¿Va a cubrir los problemas estos de morosidad? ¿O va a cubrir la seguridad social una indemnización cuando nos veamos a cerrar nuestro negocio? Porque los trabajadores, cuando cerramos el negocio, sí cobran su indemnización. En fin, como le digo, nosotros con AFAC Constructivo, como siempre, vamos a ir a la mesa de negociación, vamos a ir a ver qué se puede mejorar para que este sistema que tenemos hoy, que es injusto, pero el que nos están proponiendo es más injusto todavía. Porque mire, la voy a poner, sé que tiene ahí varios tertulianos y alguno de ellos autónomos, ¿no? Yo soy agente comercial. Si cualquiera de sus tertulianos, como yo, pudiera facturar 40.000 euros el año que viene, ellos tienen un problema, y es que no pueden deducir los gastos de vehículo, no pueden deducir muchísimos gastos. Yo los puedo deducir todos, con lo cual yo voy a pagar la mitad de cotización con la misma facturación que alguno de sus tertulianos. Basar un sistema de cotización en un IRPF es una subida enmascarada de IRPF para muchos autónomos. A partir de ahí, bueno, de decir que nosotros desde luego sí hemos considerado siempre que los autónomos y de forma voluntaria tienen que mejorar su cotización. Por cierto, otra falacia. En España 1 millón de autónomos cotizan hoy por una base de 1.200 euros y paga 371 euros de cotización. Por una base como mínimo de 1.200 euros. Son los llamados autónomos societarios, no pagan 294 euros. Sí es verdad que hay 2 millones de autónomos que pagan 294 euros, pero cuando estamos poniendo encima de la mesa datos, hay que ser muy muy objetivo.
Lorenzo, gracias por habernos atendido esta mañana. Le deseo también que tenga buen día.
Muchas gracias.
Bueno, alguno de mis contertulios se da por aludido, como en su condición de sí. Autónomo, ¿tenéis criterio respecto? Hemos escuchado que hay división de opiniones, criterios distintos entre las asociaciones que hoy se reúnen con el ministro, abiertamente beligerante y contrario Lorenzo Amor de la ATA. En las otras dos asociaciones, digamos que se percibe una actitud, digamos, más cercana a las proposiciones que está haciendo el ministro Escrivá, con algunas discrepancias, pero a favor de esto de los nuevos tramos y de que se modifiquen las cotizaciones mínima y máxima. y que eso traiga también aparejado un cambio en las prestaciones a que tiene derecho el autónomo en cuestión. ¿Tenéis criterios sobre el asunto y la propuesta que hace el ministro Escrivá, alguno de vosotros?
Pues fíjate, Carlos, yo creo que el problema de las asociaciones es que no representan del todo a los propios autónomos. Eso quiere decir que por mucho que discrepen entre sí, la conciencia del autónomo en el momento de votar va a depender de su estado de salud económica y financiera y de sus garantías. Y es ahí donde creo que el Partido Socialista o la coalición del poder se juegan muchos votos. Hablo de entre 3 o 4 millones de españoles autónomos, de 4 o 3 millones de votantes, que estando no de acuerdo con los portavoces que hemos escuchado, sí están perfectamente conscientes de su situación real en el momento de dirigirse a las urnas. Y creo que sus garantías, sus derechos, sus posibilidades, ni que me lo supiera de memoria, hablo como autónomo, se han perjudicado mucho y no dejan de lesionarse. Y desde esa perspectiva es desde donde la que puede producirse un escarmiento en las urnas, porque el autónomo no necesita representarse en la figura de amor para discrepar o no con su propia situación económica. Y desde esa situación personal es desde la que un autónomo acude a las urnas.
Del último representante de las asociaciones que ha hablado, en fin, más allá de que no se pueda... más allá de que no se pueda saber muy bien en qué va a quedar finalmente la propuesta después de la negociación, yo creo que ha dicho dos cosas sobre la propuesta del gobierno indiscutibles. Primero, la subida del IRPF que esta propuesta de Matute introduce. Me parece que es completamente indiscutible. Y luego, el ejemplo muy concreto y muy preciso que ha puesto sobre los gastos, efectivamente, de un agente comercial o de un periodista como yo. La actitud restrictiva de Hacienda en los últimos años supone que considerar que el trabajo que una persona como yo hace no tiene gastos, no tiene gastos deducibles porque no hay gastos. O sea, porque, en fin, porque los viajes, porque las estancias en algún hotel cuando uno va a hacer alguna cosa, etcétera, no cuentan, ¿no? O ni siquiera los taxis, ¿no? Entonces, ese asunto, por ejemplo, representa mucho dinero, ¿no? Y un dinero que, efectivamente, o sea, esa posibilidad de que el autónomo gane dinero sin invertir en él, es completamente irreal. No veo, en cambio, que en la propuesta del Ministerio esta consideración esté tenida en cuenta, por lo que conozco.
Yo creo, muy breve, que yo estaba repasando, porque es verdad que hay esa diferencia entre las asociaciones, pero sí que hay una coincidencia en las informaciones que estaba viendo, en cómo lo plantean y todo el mundo coincide, todos los analistas, en que al final a los autónomos, a la mayoría se les sube la cuota. De una forma u otra también tienen que acabar pagando más. Y me parece que la pandemia ha demostrado una vez más que los autónomos son de los más vulnerables. Estábamos ahora hablando de las bajas de COVID, pues imagínate si eres autónomo y te tienes que estar, aunque se hayan reducido las cuarentenas en tu casa. Y me parece que queda mucho, por lo que yo veo, para que las asociaciones puedan aprobar una ley que, bueno, por si no, los que nos escuchen, es hasta el 30, se va a ir implementando. Así que todavía queda.
Lo que salga de la reunión de esta tarde, lo contamos esta tarde. Y ya lo analizamos, si os parece bien, en el día de... Si es que sale algo concreto, que es posible que queden en seguir hablando, seguir negociando, porque margen tienen... quedan todavía unos meses hasta cumplir la fecha que el gobierno acordó con la Comisión Europea para presentar la reforma en esta cuestión, y luego a partir del año 23 es cuando entraría en vigor y de manera progresiva el cambio de los tramos. Son las 9 de la mañana, una menos en Canarias. Tengo un mensaje para todos vosotros y para el resto de la audiencia. Más de un año ya con nosotros y vuelve a ser noticia la marca de vehículos de ocasión Spoticar.
Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Ahora Spoticar crece con la integración de Fiat, Abarth, Fiat Professional y Jeep, convirtiéndose así en la red más grande de España con más de 250 concesionarios en todo el país. En Spoticar encontrarás coches de todas las marcas, rigurosamente revisados y con garantía de fabricante de hasta 3 años.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
Esto es muy fácil.